Manuel de Prada lleva desde principios de marzo atendiendo a lo que él ha venido a llamar un experimento de biopolítica. Y es que lleva haciendo todo ese tiempo un análisis sarcástico y mordaz de la España del coronavirus. A esta nueva normalidad, los comités de expertos, al desastre en el que se sumerge el país por culpa primero de una pandemia y después de malas decisiones de sus responsables políticos. Si tuviera que expresarlo como si fuera obra de un diablo, estaría contento y regocijándose porque las cosas están saliendo tal y como ese ser del mal espera y quiere. Algo así es lo que ha hecho en Cartas del sobrino a su diablo, una crónica satírica de la crisis. Unas cartas de dos personajes de ficción hablando de la realidad. Un diablillo contándole a su maestro que todo está saliendo incluso mejor de lo que se esperaba. Querido Juan Manuel de Prada, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, un placer.
¿Creas un personaje literario para decir cosas que en realidad piensas tú? Sí.
Sí, naturalmente. Hombre, tengo que especificar que los personajes de estas cartas del sobrino a su diablo son un homenaje explícito a C.S. Lewis, a las cartas del diablo a su sobrino, en donde efectivamente un diablo veterano, anciano ya, Escrutopo, le da consejos a un diablo jovenzuelo, que es Orugario. Y aquí, en estas cartas que yo he escrito, pues Orugario, que sigue siendo joven, pero ya es un joven bastante chulito, bastante crecido, bastante sobrado, pues se dedica a contarle a su tío, al que llama irrespetuosamente Carcamal, sus victorias en la España arrasada por la plaga del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, yo creo que ahora ya que podemos empezar a ver con perspectiva, aunque bueno, al mismo tiempo estamos metidos de hoz y coz en la tragedia, ¿no? Pero podemos ver ya con una cierta perspectiva lo que ha sucedido desde aquellos meses iniciales de este año, ¿no? En donde las alarmas empezaron a multiplicarse, en donde tuvimos la oportunidad además de escarmentar en cabeza ajena porque vimos los avances de la enfermedad en Italia. Y sin embargo, pues hubo una inacción, ¿no? Una inacción evidente durante aquellos meses, o al menos semanas, porque, bueno, primero había que cumplir con el régimen, ¿no? Con el sistema, con los principios de obligado cumplimiento, como es la exaltación del feminismo. Y luego, bueno, pues han sucedido una serie de fenómenos muy perturbadores, por ejemplo, el papel de la ciencia, una ciencia que evidentemente se ha devaluado, se ha convertido en otra cosa, ¿no? Muchas veces uh-huh. al servicio de los políticos o de determinadas organizaciones que dictan consejos cambiantes, incongruentes, contradictorios. Y luego, bueno, fenómenos que indudablemente no pueden pasar inadvertidos, ¿no? Como ha sido la devastación del tejido económico español. Primero, el coronavirus delata que España había entregado su industria. España, no olvidemos que no pudo fabricar algo tan difícil como mascarillas durante meses. Uh-huh. España no tenía respiradores artificiales. España no pudo dotar a sus médicos de trajes antisépticos para que pudieran tratar a los enfermos de coronavirus sin caer como moscas, como ocurrió. Y mientras España pues se dedicaba a dar aplausitos en los balcones. También este fenómeno de excitar la sensiblería, el emotivismo, para impedir la protesta, la rebelión frente a lo que está sucediendo, también se analiza aquí. Y en general, diría yo, todos los experimentos de la biopolítica, en efecto, es muy sorprendente. España que tiene, los españoles que tenemos un componente caótico, también tenemos un componente servil, ¿eh? Tenemos un componente servil. Siempre se utiliza esa frase de vivan las caenas para denigrar a los patriotas españoles que preferían a un rey, aunque fuera malo, como Fernando VII, a no unos personajillos extranjeros, ¿no? Que venían a imponernos sus reglas. Pero no se analiza cómo hoy los españoles siguen diciendo vivan las caenas y cómo aceptan de forma sumisa y servil los mandatos a veces más estrafalarios, más contradictorios por parte del poder.
Claro, tú decías, en el libro hablabas que en vísperas de la declaración del estado de alarma, que nos mantuvo metidos en casa 3 meses, te asaltó la impresión de que España era terreno abonado para el padre de la mentira, ¿no? ¿Cómo dices tú? ¿En qué sentido?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en aquellas fechas empiezan a ocurrir una serie de cosas verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, nos cuentan cosas tan estrafalarias como que el virus este procede de un pangolín o de un murciélago o de una sopa de bichos raros estrafalaria. Cualquier persona a la que se le ocurre pensar que, hombre, a lo mejor es que este es un virus que ha habido un escape en un laboratorio, y ese virus ha sido propagado por una nación absolutamente críptica, hermética, como es China, que yo no digo que lo haya hecho adrede, aposta, ¿no? Sino que, bueno, puede haber sido una negligencia. Pero, en fin, decir esto te convertía automáticamente en un conspiranoico. Del mismo modo que decir, yo lo escribí en un artículo la semana anterior a la celebración de estas manifestaciones malhadadas, ¿no? Decir que era un disparate con la plaga absolutamente desatada, con unas cifras en Italia que eran sobrecogedoras en aquel momento, aunque ahora las tenemos aquí todos los días y prácticamente no les prestamos atención. Me parecía que era delirante, delirante, que esas manifestaciones se mantuviesen. Y se mantuvieron. ¿Y por qué se mantuvieron? Pues se mantuvieron porque lo que esas manifestaciones representaban es una idea medular, sistémica que hay que imponer a la población, sea como sea, ¿no? Y entonces daba igual lo que en esos momentos estuviese muriendo mucha gente. Y luego, hombre, pues vamos a ver, ese espectáculo de una España papisosa y emotivista saliendo a los balconcitos a dar aplausos, en lugar de salir a los balcones a gritar y a denunciar que nuestros médicos y que nuestro personal sanitario está siendo entregado a la muerte porque no se le ha dotado con las mínimas protecciones, ¿no? Porque no olvidemos que durante mucho tiempo nuestro personal sanitario tenía que entrar en las UBIs sin apenas protección, ¿no? Pues a mí todas estas cosas efectivamente me hicieron ver que el padre de la mentira tenía muchas posibilidades de triunfar en España porque los españoles nos hemos amodorrado, los españoles nos hemos sojuzgado, no sé exactamente por qué, habría que explicar un poco la etiología de esta terrible enfermedad, pero bueno, esto es un hecho, ¿no? Lo que pasó en aquellos meses y lo que sigue pasando hoy, yo creo que invita a esta reflexión.
En las crónicas, estas crónicas que algunos hemos seguido al dedillo, cuál es mi caso, en cambio fueron recibidas con alguna hostilidad por algunos lectores a medida que las iba sacando en ABC. ¿Qué crees que molestaba de esas crónicas?
Bueno, en primer lugar, es un ejercicio periodístico un poco al límite, ¿no? Porque adoptas la voz de un personaje y esto, claro, plantea un problema de perspectiva. Un lector que lee en diagonal, pues efectivamente puede pensarse que tú te estás regocijando de los muertos, te estás regocijando de que los viejos mueran en las residencias abandonados. Otro tema, por cierto, sobrecogedor, y sigue siéndolo todavía hoy, y volvemos el rostro hacia otro lado. Entonces, claro, como quien habla es un diablo que se regocija con todos estos desmanes, con todas estas tragedias, pues ciertamente la lectura puede resultar un poco dura, ¿no? Puede resultar un poco dura a quien no se percata del ejercicio literario, a quien no entiende la perspectiva, ¿no? Y luego, en líneas generales también, son unos artículos, unas cartas, en donde yo trato de profundizar en el trasfondo teológico que hay en toda cuestión política, ¿no? Esto que hoy en día nos puede resultar sorprendente, porque bueno, la secularización, digamos, que ha cambiado nuestra forma de pensar y de ver los problemas políticos. Sin embargo, bueno, pues pensadores clásicos, desde Proudhon, el socialista Proudhon, hasta Donoso Cortés, el gran pensador tradicional español, pues lo veían muy claro, que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica, ¿no? Porque el poder, el origen del poder, a fin de cuentas, es una cosa que nos confronta con la existencia de Dios. Claro. Entonces aquí casi todas las cuestiones políticas que han sucedido durante estos meses, se busca en ellas el trasfondo teológico. Ya se sabe que el demonio es el mejor teólogo, ¿no? Porque el demonio no necesita tener fe. Él conoce a ciencia cierta la existencia de Dios y por lo tanto es un teólogo perfecto. Y entonces efectivamente, pues aquí se analiza el trasfondo teológico. Antes he mencionado la muerte de los ancianos. Es sorprendente, ¿no?, que en España esta muerte terrible de miles y miles de ancianos haya sido asumida con perfecta naturalidad. Nos parece normal que la gente haya muerto sin consuelo espiritual, que haya muerto sin poder recibir la extrema unción, que haya muerto sin el amor de sus familiares, ¿no? Y ahora todo se nos vuelve discutir, pues, que si las condiciones de las residencias son mejores y peores, cuando la reflexión que esta sociedad tendría que hacerse es si los padres ancianos no tienen que ser cuidados por sus hijos. Porque, hombre, habrá casos que las enfermedades de esos padres sean tan calamitosas que efectivamente los hijos no puedan cuidarlos. Pero en el 80, en el 90% de los casos, sí pueden. Y la obligación de los hijos es cuidar de sus padres. Es limpiarles el culo, como sus padres hicieron con ellos cuando eran niños. Y sorprende que esta sociedad esté tan, no sé si degenerada o simplemente deshumanizada, que esta cuestión no se esté planteando seriamente. Entonces, digamos que todos estos temas, que repito, tienen un trasfondo teológico o religioso, son abordados desde esta óptica en este libro. Y eso también quizá los distancia un poco de un lector que lee de forma un poco apresurada.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué le pasa a Juan Manuel cuando el diablo se viste de Prada?
Bueno, la verdad es que el título de aquella película pues me ha venido a mí como un escarmiento, ¿no? Hombre, a mí me gusta siempre meterme en el pellejo de mis personajes, ¿no? Y por lo tanto asumir plenamente sus principios, ¿no? Y en estas cartas, en donde mi personaje es un diablo, pues he procurado expresarme como un diablo, ¿no? Como lo haría un diablo. Uh-huh. Con un humor muy sarcástico, muy, a veces muy hiriente, muy macabro, propio de alguien, claro, que se regocija con la calamidad de los hombres, que es a quienes más odia, ¿no? Porque el demonio no puede entender que Dios haya tenido esa preferencia por seres dominados por las pasiones, ¿no? Y no por alguien como él, que es un espíritu puro.
¿A usted le visita con sus tentaciones?
Sí, me visita constantemente. Y uno pues trata de rechazarlas. No siempre con idéntico éxito, pero la grandeza de la libertad humana es, primero, que uno tiene la posibilidad de rechazar esas tentaciones. Y segundo, que si uno cae en ellas, tiene la posibilidad de arrepentirse y empezar de nuevo.
Tiene usted 14 años. Está delante de un papel en blanco. Tiene que escribir su primer artículo. Comience.
Pues mi primer artículo fue un homenaje a un episodio del cerco de Zamora, la famosa huida de Bellido Dolfos después de haber asesinado al rey Sancho, y la persecución del Cid Campeador, fallida del Cid Campeador, porque Bellido Dolfos logra escapar. Y aquel artículo fue el primero que escribí. Yo estaba en aquella época muy, muy imbuido por aquellos relatos heroicos, mitad legendarios, mitad históricos, del cerco de Zamora, que es la ciudad en la que pasé mi infancia y adolescencia.
Y ya por último, ¿cómo el Cid venceremos después de muertos?
Bueno, sin duda alguna, esa es la promesa que se nos ha hecho, ¿no? La promesa de la recompensa en otra vida, ¿no? Por supuesto que sí. Y además pienso que solamente creer en esa recompensa es lo que alivia nuestras penalidades en esta vida. Yo creo que esta especie de hastío vital, de pesimismo que nos posee, también esta especie de fascinación escalofriante que sentimos hacia la eutanasia, tienen que ver con que tenemos una visión de la vida absolutamente limitada a nuestra andadura terrenal, ¿no? Que con frecuencia pues nuestra andadura terrenal es andadura por un valle de lágrimas. Y pienso que esa proyección sobre el triunfo en la otra vida es medular, ¿no? Para que esta vida no termine corrompida, pues repito, por el pesimismo, por el hastío, por la indiferencia, por el escepticismo. Que son males que tienen mucho que ver también con lo que está pasando durante toda esta plaga.
Cartas del sobrino a su diablo. Mi querido Juan Manuel de Prada, querido y admirado. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto.